Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. En Madrid se está celebrando Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo. Tras la pandemia y con la vuelta a la normalidad, ese sector vital en la economía española se recupera con fuerza y esta es una oportunidad, desde luego, que los políticos en general pues no suelen dejar escapar. De hecho, a lo largo del día, hoy van a acudir a Fitur varios presidentes regionales e incluso también el presidente del gobierno. Entre ellos, pues va a estar el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también su vicepresidente de Vox, García Gallardo, como decíamos, Pedro Sánchez, e incluso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Todos pasarán hoy por esta feria de turismo y todos han tenido su cuota de protagonismo en los últimos días a raíz del protocolo de apoyo a la maternidad en Castilla y León que el gobierno central considera un incumplimiento de la ley del aborto. Es curioso porque ese protocolo en cuestión ni siquiera se ha aplicado, pero ha servido para que la maquinaria política de la izquierda esté funcionando a pleno rendimiento. Hoy el gobierno estira este chicle con un comunicado en el que viene a decir que han conseguido frenar las intenciones del gobierno de Castilla y León, pero que no se fían de lo que pueda pasar y siguen advirtiendo de las consecuencias de implantar el protocolo que proponía dar más información a las mujeres embarazadas. Por un lado, desde Moncloa quieren dar una imagen de autoridad al mostrar que han frenado la implantación de esas medidas y dan por acatado el requerimiento que enviaron a la Junta. Por otro, dejan abierto el asunto para poder seguir tirando de toda esta polémica si así fuera necesario. Y entre tanto ruido interesado, se debería distinguir lo fundamental, que en el fondo estamos hablando de una cuestión prioritaria como es la defensa de la vida, una cuestión de principios más que de titulares. Por eso, hoy los obispos de Castilla y León piden que el drama del aborto se aborde desde un amplio diálogo social, sosegado y racional, más allá de posiciones ideológicas o partidistas y con la ayuda de la ciencia y la antropología. Ofrecen también la ayuda, acogida y protección a las madres embarazadas que atraviesan por circunstancias difíciles o no deseadas. La diferencia entre el ruido y los principios es que el ruido pasará cuando ya no interese, pero los principios se mantienen firmes porque siempre interesan. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, una de las noticias del día. El exjugador del Barça, Dani Alves, es interrogado este viernes tras ser detenido después de que una mujer le haya acusado de agresión sexual. El futbolista lo niega, pero la supuesta víctima afirma que Alves intentó abusar de ella en una discoteca de Barcelona, donde se encontraba de vacaciones por el fin del Mundial de Qatar. El presidente Zelensky urge a los países reunidos este viernes en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania, a que den luz verde al envío de carros de combate Leopard a Ucrania. Precisamente Alemania, que es el país que fabrica este armamento, es el que se está mostrando más reticente a su envío. Y poco queda ya de esa borrasca Fien que nos ha acompañado durante toda la semana. Ahora mismo, solo el norte de Castilla y León está en alerta ante el riesgo que el deshielo puede provocar en la crecida de ríos y en los Pirineos por los aludes. Temperaturas más agradables hoy y mañana sábado, pero ojo, Pilar, porque van a durar más bien poco. El domingo el mercurio vuelve a bajar de forma acusada. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los jóvenes que se preparan para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa del próximo mes de agosto, que cuenta ya con 400.000 inscritos. Francisco les envía a no levantar muros en sus vidas, sino a prepararse para abrir horizontes y mirar al más allá desde el fondo del corazón. Y en la fiesta de San Sebastián, el nuevo obispo de la diócesis, Fernando Prado, ha agradecido, más allá de ideologías e incomprensiones, la labor de los políticos en su entrega y ejemplaridad al servicio ciudadano. También ha pedido a los fieles que den testimonio de vida cristiana, convencido de que nuestra sociedad más que nunca necesita de las referencias evangélicas para vivir mejor, sin olvidar nunca a los pobres, los necesitados o también, por ejemplo, a los enfermos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En marcha el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey.
Para quien lo quiera escuchar, lo estamos contando en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Es el sorteo de cuartos de final con el mejor cartel de la historia en unos cuartos, como recordaba anoche Pedro Martín en Tiempo de Juego. 8 equipos en el BOM. bombo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Athletic de Bilbao y Valencia. Es sorteo puro y eliminatoria a partido único que se va a jugar en campo del equipo que salga en primer lugar. Y esto se juega la próxima semana. Anoche, ya saben, clasificados Barcelona, que goleó 0-5 al Ceuta, y el Real Madrid, que remontó 2-3 al Villarreal con un gran Dani Ceballos. Hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca-Celta. En el Atlético de Madrid, que recibe mañana al Valladolid, esperan anunciar en breve el fichaje de Memphis Depay. Y en el Mundial de Balonmano, atención, porque España hoy se puede meter en cuartos de final. Juega a las 3:30 contra Eslovenia y si gana, está clasificada.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No todo el mundo puede decir que ha pasado por un trasplante, pero todavía es más difícil conocer a alguien que haya vivido este proceso en dos ocasiones, dos veces, y que sabe que va a suceder una tercera. Bueno, pues Nacho López sí. Este madrileño de 39 años es ingeniero informático. Su primer trasplante llegó cuando tenía 22 años, unos 4 años después de descubrirle que tenía miocardiopatía dilatada, es decir, un corazón mucho más grande de lo normal.
Esta es la última radiografía de tórax que hemos realizado al paciente y en la que se aprecia claramente el corazón grande, la cardiomegalia. Es típico de su enfermedad, la miocardiopatía dilatada. Habitualmente el corazón, pues, no debería superar el tamaño de mi puño, y si se fija, pues es prácticamente el doble.
El trasplante de corazón se realiza cuando la esperanza de vida del paciente es inferior a 1 año. La situación de Nacho en ese momento era crítica, según confirmaba su médico, el cardiólogo Miguel Ángel Gómez, en un reportaje hace 15 años. Entró en lista de espera para septiembre de 2006 y el 4 de octubre de ese año le trasplantaban el corazón con éxito. En ese momento no sabía que años después tendría que someterse a otro trasplante, en este caso de médula, ni que tendría nuevamente después que pasar por el taller, como él mismo dice, para cambiar de nuevo el motor que es su corazón. Un tercer trasplante para el que ya se está preparando con las pruebas médicas que van a decidir su prioridad en la lista de espera. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Nacho, nos atiendes desde tu casa de Madrid. Lo primero, sí. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, bien. Bueno, se me hace un poquito cuesta arriba el poco a poco, todo en general, pero bien, las mañanas son un poco para mí lo más complicado.
Por lo que acabamos de contar, Nacho, el trasplante ya es forma parte de tu vida.
Prácticamente, ¿no? Sí, porque, bueno, ya es casi media vida trasplantado y bueno, más de media vida con enfermedades cardíacas, con médicos, siguiendo todo esto.
Todo comienza, como relatábamos, cuando tenías 18 años, justo antes de comenzar la universidad, con ese diagnóstico que señalaba que tenías el corazón más grande de lo habitual. ¿En qué momento dicen tus médicos que ya, hasta aquí, hay que meterte en una lista de espera para un trasplante?
Pues bueno, en ese momento, cuando fui en septiembre de ese año, ese verano, la verdad es que estuve complicado, bajé mucho. Y yo estaba en una situación que no podía andar más de 50, 100 metros sin pararme a descansar, a respirar. Me costaba comer, hacer la digestión, tenía que comer 5 o 6 veces al día y muy poquito porque perdí mucho peso y demás. Pero bueno, pues cuando volví al hospital para la revisión de septiembre me vieron y me dijeron, chiquillo, ¿dónde vas? Entonces me ingresaron para hacerme todas las pruebas de trasplante lo más rápidamente posible y me metieron en lista, o sea, fui de cabeza. Estaba tan mal que, bueno, pues me debieron de tener, entre la edad y lo mal que estaba, metido en de los primeros en la lista, y me ofrecieron hacer el reportaje justamente ese, y estuve un mes en lista de espera, o sea que...
Poquito tiempo,
fue muy rápido.
Muy poco, sí. Tiempo, pero sí es verdad que, bueno, no quiero pensar cómo tuvo que ser ese mes.
Bueno, pues realmente fue un mes en el que me armé de paciencia, como he llevado siempre todo esto, y con...
Pero eras
bastante...
muy joven, Nacho.
Sí, pero bueno, la vida es así y cuando te toca, te toca. Y una vez que lo asumes, que yo lo que me costó asumir es la enfermedad en sí cuando tuve 18 años. Pero una vez que asumes tus limitaciones, sabes lo que puedes hacer y no, la vida es lo que hay, tiras para adelante. Es así. Entonces cuando me llegó esto, pues como lo mal que estaba, para mí ya era casi de pasar de algo que daba mucho miedo a algo de esperanza. O sea, de que te va a cambiar la vida mejor.
Me imagino que cuando recibes en ese tiempo, en ese mes de espera, la llamada, el subidón que tiene que darte, ¿no? Cuando te dicen, tenemos un corazón para ti y te operamos en X días.
No, no, X días no. Te llaman...
En X horas, claro.
Y en una hora tienes que estar en el hospital. O sea, desde que te aviste, meter en lista de espera, tienes, ya no te puedes ir de viaje fuera de Madrid o si estás en Madrid o lo que sea. O sea, desde que te pueden avisar, te llaman una hora en el hospital. Y entonces yo recuerdo además perfectamente cuando apareció mi madre por la habitación y me dijo que ya está, que acaban de llamar del hospital. Estaba riéndose nerviosa y le dije, ¿pero me está vacilando? Me dijo que no, que de verdad que sí. Y dije, vale, vale. Y yo justamente estaba ese día pues formateándome un portátil para llevarme al hospital cuando fuera. Y dije, vale, vale, voy a terminar de hacer esto y nos vamos. O sea, que yo lo vivía con una mucha tranquilidad. Es un ejemplo de cómo me lo tomaba, ¿no? De, bueno, vale, vale, ahora vamos al hospital, pero yo voy a dejar mi ordenador preparado para cuando me despierte allí tener mis series, mis pelis, que si no me va a dar algo.
Con absoluta normalidad llevabas este proceso, se produce ese trasplante. Bueno, todo fue bien al principio, pero sí es verdad que empezaron las complicaciones, ¿no? Porque la medicación que tomas durante tanto tiempo para evitar el rechazo de ese corazón, pues acaba provocándote el despertar de un cáncer que a su vez termina también con un trasplante de médula. ¿Cómo sí, afrontas además, ese segundo trasplante?
Pues un poco igual. Ya había pasado una primera quimio, más o menos se superó y volvió a aparecer. Parece ser que no fue todo lo potente que debían porque tuvieron miedo por el corazón, por si sufría y demás. Y la segunda vez ya dijeron, vamos a ir con todo. Y me metieron una quimio más fuerte, las sesiones de quimio eran de 5 días, 24 horas enganchado ahí a las máquinas. Pero bueno, llegas al trasplante de médula y es que siempre he tomado esto como, vamos a seguir adelante, no hay otra.
Eres un optimista, Nacho.
Eso es lo que me dicen, me dicen, joder, lo que has pasado y demás, y digo, bueno, pues es que no me queda otra, si es que es lo que hay, si es eso es lo que hay, pues
has dicho algo importante, que yo creo que es aceptar lo que nos pasa en la vida, ¿no?
Es lo más importante.
No lamentarnos pues el dolor que podemos pasar en un momento dado, una desgracia, y no preguntarnos el por qué.
Sí, porque realmente llega un punto que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y luego llegas y dices, pues igual que a alguien le toca la lotería. Y,
efectivamente.
Y entre la probabilidad es muy baja, pues a mí me ha tocado la lotería mala. Pues bueno, pues vamos a asumirla.
Ya Nacho, estás esperando el tercer trasplante, que no sabemos cuándo va a llegar.
Claro, porque yo todavía no estoy en lista de espera del trasplante. Estoy en la prelista, o sea, en un momento previo que me tienen que terminar de hacer pruebas. Y ver cómo está el estado general de todo el cuerpo y de cómo podría ser el trasplante, pues si me va a afectar algo más, pues tener una visión general antes de meterte en lista. Y como esta vez he ido más despacito, no he llegado al hospital diciendo que no puedo andar 50 metros, pues claro, vamos más despacito. En marzo tengo la revisión otra vez y esperemos tener ya todas las pruebas y ver ya si entramos en lista de espera.
Pues Nacho, ha sido, bueno, un chute de energía hablar contigo, ¿no? Por ese optimismo que desde luego transmites y que nos viene muy bien a todos. Te deseamos toda la suerte del mundo, que las pruebas vayan lo mejor posible y ojalá muy pronto puedas volver a tener un corazón, por supuesto, a tu altura. Gracias, Nacho. Mucha
Muchísimas
suerte.
Muchísimas gracias.
Pues solo un dato, porque en España se realizan de media 15 trasplantes al día y seguimos siendo un referente a nivel mundial. Me ponía cinta a nuestro técnico esta música que está sonando porque este domingo arranca el año nuevo chino, el año 4721. Hablamos de la celebración más importante del gigante asiático, que este año va a ser un poquito diferente ya por fin debido al levantamiento de todas las restricciones que ya era hora por allí. Es una festividad, bueno, que no se celebra siempre el mismo día, ya que coincide con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Este año es el del conejo de agua, el animal que, según el horóscopo chino, es el que más suerte les trae. Bueno, ya sabes cómo son las celebraciones de este año nuevo chino, a lo grande, las calles se llenan de multitudes, desfiles, pasacalles, mucho color, muchos adornos por todas partes y también mucha pirotecnia. Pues de hecho los chinos fueron los inventores de los fuegos artificiales, pero los tiran cada año nuevo porque según su cultura así ahuyentan los espíritus malignos. Bueno, pues la China siempre es una cultura que nos llama la atención a nosotros, a los occidentales, por muchos motivos. Pero hoy queremos darle la vuelta a la tortilla. Queremos fijarnos en aquellas cosas que le sorprenden a ellos, a los ciudadanos chinos, cuando vienen a nuestro país. Y se lo hemos preguntado a Dawei Din, que es un filólogo de Pekín que lleva 12 años aquí en España.
Sí, China se comen a las 11:30, 12. Con muy tarde, 12:30, 1. Pero vamos, 2, 2:30, pues inimaginable. Eso es imposible.
Bueno, pues para empezar, lo que más le llamó la atención a Dawei, ya los escuchados, son nuestros horarios. Nos dice que después de 12 años pues ya está adaptado, que ya no sería capaz de comer a las 11:30 de la mañana como hacen en su país. Y también nos ha contado que les llama mucho la atención la forma de quedar que tenemos los españoles. Cuenta que en China no existe la impuntualidad y que no se concibe llegar tarde nunca a ninguna cita.
Eso en Asia, en China, no hay esa cultura. Si quedan a las 12, pues la gente llega a las 11:50, faltan 10 minutos, o sea, llega un poquito más temprano. Y luego si llega 5 minutos más tarde, como que se pone muy, muy nervioso. Muy nervioso. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¡Ay! Se va a poner muy nervioso.
Se ponen nerviosos, ¿eh? En China siempre puntualidad, por favor. Y lo que más gusta a los chinos de nuestro país es la gastronomía. ¿Cómo no? Decimos que aquí en España del cerdo se aprovechan hasta los andares, ¿no? Bueno, pues un refrán que en chino se diría así. Pero lo cierto es que allí, al igual que en España, pues aprovechan también mucho el cerdo o la ternera, porque ellos, como nosotros, también comen las tripas de la vaca, los callos.
Callos madrileños. Y los chinos se quedan. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Esto es intestino. Esto es que aquí no, en Europa no es que lo come intestino. Yo que sí, pero España es diferente. Y luego para los chinos, un chino, esto es una sorpresa muy, muy alegre. Se pone muy contento porque en China comemos de todo. Y nos gusta probar cosas.
Dawei tiene mucho contacto también con la comunidad china en España, que dicen es el país del mundo donde mejor se come. Y ahora llegamos a los clásicos tópicos de siempre. España, país de toros, flamenco y fútbol. Pues Dawei cree que el tópico es real. Dice que muchos chinos consideran que en España todo el mundo es casi casi torero, o que nos gusta desde luego a todos este arte.
Eso puede pasar, eso es una, puede ser también una sorpresa. El fútbol a mí me da igual, el fútbol, no todo el mundo a mí le gusta el fútbol. Y si China piensa que todo el mundo, los españoles, le gusta el fútbol y juega bien el fútbol, ¿no? Pero al final, bueno, pongamos ejemplo, en China no todo el mundo sabemos Kung Fu. No todos somos maestros, ¿no?
Me encanta todo lo que nos cuenta Dawei. Pues así nos ven los chinos que llegan a nuestro país. Lo que veremos nosotros estos días es cómo celebran ellos su nuevo año. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el atún en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por 1 euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Welcome to the future. El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:20 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope, en Madrid, donde la última hora está en el deporte, en el fútbol. Estamos pendientes de conocer los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey. Mónica.
Hola, Pilar. Sí, a esta hora se está celebrando el sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas y de ahí van a salir de ese sorteo los emparejamientos para los equipos madrileños, que son los que nos interesan, como el Real Madrid, que ya sabes que ayer ganó al Villarreal tras una gran remontada, y el miércoles hizo lo propio el Atlético de Madrid frente al Levante. En cuanto sepamos esos emparejamientos, pues los vamos a contar aquí, porque imaginamos que están todos los oyentes muy pendientes de lo que pase.
Bueno, a ver si hay suerte para los equipos madrileños. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes nos vamos a la DGT para conocer cómo están las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña por la A42 a la altura de Parla. El vuelco de un camión ha provocado que haya hasta 7 kilómetros de retenciones y hayan cortado el carril derecho. Al margen de este accidente, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad, excepto también de la ronda de circulación M40 en Coslada, sentido A3.
Y tenemos otro corte de tráfico importante que recordar a los conductores, Mónica.
Sí, un corte de casi 24 horas entre las 11 de la noche de hoy, viernes, y las 8 de la tarde del sábado. Se va a cortar el tráfico en la carretera de Colmenar, la M607, a la altura del Hospital Ramón y Cajal, debido a los trabajos para desmontar la pasarela peatonal que va al centro hospitalario y la instalación de una plataforma. Solo permanecerán abiertos los accesos para las ambulancias y autobuses de transporte público. No lo podrán hacer ni los taxis, ni las VTC, ni los conductores particulares que tendrán que utilizar el interior de la ciudad. Se recomienda como alternativa a este importante corte la M607, la M40.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega la Revolu Plus. La Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Comienza 2023 viajando en nuestros trenes de alta velocidad. Llegan las flechas rojas de Irio. 1 millón de billetes flexibles a 18 euros para todos nuestros destinos. Busca tus flechas rojas en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Oferta válida hasta el 29 de enero. Consulta condiciones en irio.eu.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues lo comentábamos hace tan solo un momentito, se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey. Estábamos pendientes de los primeros emparejamientos y mira por dónde, Mónica, va a haber derbi madrileño.
Derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Así que efectivamente, suerte a los dos equipos.
Bueno,
el mejor.
Partidazo que vamos a tener en la Copa del Rey en los cuartos con ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Bueno, y más cosas, porque aunque este viernes los termómetros nos están concediendo una pequeña tregua en Madrid, el frío va a continuar, ¿eh? Y además con más intensidad. De hecho, el domingo se esperan mínimas de 3 grados bajo cero. Y nos hacemos esta pregunta: ¿es más probable morir de frío o de calor?
Sí, sí, hay muchos estudios que hablan de esto. Fíjate, según la Asociación Americana del Corazón, de cada 1000 muertes por enfermedades cardiovasculares, 2 se relacionan con el calor extremo y 9 con el frío extremo. Algo que conocen bien en Nara Seguros.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de ello, Ignacio. Las temperaturas extremas impactan de lleno en nuestra salud, ¿verdad?
Pues sí, acordaros que este verano pasado comentábamos exactamente lo mismo de la ola que tuvimos de calor extremo, y como bien decís, efectivamente, este estudio de la Asociación Americana del Corazón, tanto las temperaturas a la baja como a la alta de extremas afectan, y a personas lógicamente con problemas cardiovasculares, ictus, insuficiencias cardíacas, etcétera, pues parece que les afectan más. Pero, claro, también a las personas mayores están mucho más expuestas siempre a todo este tipo de amenazas, ¿no? Y por ello, pues como comentamos siempre, desde Nara Seguros, al final tener planes personalizados para todo tipo de edades y bolsillos, y por supuesto para nuestros mayores, su producto por y para ellos.
Eso es, te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior. ¿Cómo es este seguro?
Nuestro producto estrella, pues mira, Nara Senior es el seguro de salud que está pensado para mayores de 60 años, sin límite de edad, ni cuestionario médico para entrar. Al contratarlo, tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Tiene incluido también una mamografía o una ecografía prostática. Tiene 10 sesiones de rehabilitación al año, tiene 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, y además sin necesidad de cita previa con cualquier médico especialista, que cada vez lo están utilizando más, incluido la gente mayor. Atención médica, por supuesto, 24/7 de urgencia, telefarmacia a domicilio, que también para esta población es a veces súper útil. Uh-huh. Y seguimos con la oferta, por lo menos hasta final de mes, de 14,97 euros solamente al mes, y aparte con el regalo de un año de Plan Vida Sana, que entre otras ventajas de salud y bienestar, tiene un reembolso de gasto en farmacia de 80 euros. O sea que es súper asequible.
Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil, que nos busquen en Google, Nara Seguros, y si no, encantados como siempre de cogerles el teléfono en el 913-349-222.
Pues ese es el teléfono, 913-349-222, y si no, en Google, buscando Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros, Ignacio.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Pues
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a viernes 20 de enero, y vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Álvaro Coutelén.
Hola, Pilar. Bueno, recordar que vamos a tener lo que acabáis de contar. Derbi regional, Real Madrid-Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey.
¿Hubieras preferido tú otro emparejamiento?
No está mal, el Atleti muy facilito últimamente.
Anda.
Aunque el Madrid esté mal.
Anda, cómo te vienes arriba.
No
tú,
pasa nada. Encima el partido es en el Santiago Bernabéu.
Vaya.
Que, por cierto, no acogió un partido de Copa del Rey desde hace 3 años. Entre unas cosas y otras, el Real Madrid no jugaba en el Bernabéu desde hacía 3 años. Y va a ser el primer partido después del parón por el Mundial, es decir, que se va a retomar el fútbol en el Bernabéu con un partidazo por todo lo alto. Estas eliminatorias a partido único, quien gane pasa, quien pierde queda eliminado. Se juega entre el martes 24 y el jueves 26, pero teniendo en cuenta que el Real Madrid juega partido de liga el domingo a las 9 de la noche en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, es imposible que le pongan ese partido el martes 24, con lo cual o el miércoles 25, o apunta más al jueves 26, cuando se juegue ese partido, intuyo que a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Por lo demás, que se cumple 2 años de la explosión de la calle Toledo. Vamos a estar con Ramón García Pellegrín en la Iglesia Virgen de la Paloma, que sigue intentando recaudar fondos para restaurarse. Y también que es el día de la Comunidad de Madrid en Fitur. Allí han estado Ayuso, Almeida y los hosteleros que se frotan las manos. Un Fitur sin restricciones, más salidas, más comidas, más cenas. Y el agosto en plena Navidad para muchos bares y restaurantes de la región.
Y un Fitur que espera muchísimos visitantes a lo largo de este fin de semana. Coutelén, que ya haremos porra cuando se acerque ese partido entre el Madrid y el Atlético.
Yo creo que no hace falta porque está todo bastante claro.
Bueno, eso lo dices tú. Gracias, compañeros. Seguimos en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues acaba de finalizar el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey y la noticia, Luis Munilla, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Es que habrá derbi madrileño.
Sí, señores, el cruce estrella de estos cuartos de final de la Copa del Rey, el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, que se va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Osasuna-Sevilla en el Sadar, Valencia-Athletic Club de Bilbao en Mestalla y Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad en el Camp Nou. Es el mejor cartel de la historia en unos cuartos de final de la Copa, es a partido único y se juega la próxima semana, todavía pendiente de horarios.
Bueno, pues eso es lo que ha deparado ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Gracias, Muni. No dejamos el mundo del fútbol porque esta mañana en Barcelona ha sido detenido el exjugador del Barça, Dani Alves. A principios del mes de enero, una mujer acusó al futbolista brasileño de haberla agredido sexualmente en una discoteca de la ciudad condal. Según ella, los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre. Alves, quien actualmente juega en el Pumas de México, lo niega y está siendo interrogado este viernes por la juez que instruye la causa. Importante reunión que en este momento se está produciendo en Ramstein, en Alemania, en la mayor base de Estados Unidos fuera de su territorio. En ella se encuentran 50 representantes de la OTAN, con Washington, Londres y Berlín a la cabeza. En la cita en la que Zelensky participa por videoconferencia, Ucrania sigue insistiendo en la importancia de vencer las reticencias de Alemania y que aprueben el envío de carros de combate Leopard para pasar a la ofensiva con Rusia cuando está a punto de cumplirse un año desde el inicio de la invasión. Al principio de la reunión, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, dejaba toda esta declaración de intenciones.
Rusia se está reagrupando, reclutando y tratando de rearmarse. No es el momento de echar el freno.
Y en Perú, lejos de apaciguarse, la revuelta social va más. Miles de personas han salido en las últimas horas a las calles de todo el país para exigir la salida de su presidenta, Dina Boluarte. La más masiva ha recorrido las calles de Lima, la capital, en la que decenas de manifestantes han resultado heridos en los disturbios protagonizados contra la policía. Boluarte hacía un llamamiento a la calma.
Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes.
Perú lleva desde el pasado 7 de diciembre en un clima convulso tras la detención del que era hasta entonces su presidente, Pedro Castillo, acusado de intentar dar un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder. Actualmente se encuentra en prisión. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía COPE, en este 20 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios dentro de la tradición de la Iglesia, y según con el espíritu con el que fue escrita, y poniéndola en práctica, como dice el apóstol Santiago, en ese momento vemos cómo la vida de la Iglesia se revitaliza y cómo las comunidades cristianas se hacen más vivas y su testimonio es mucho más elocuente y mucho más creíble, y se suscita esa venida del reino de Dios.
Es el vicario episcopal de la 4, Óscar García Aguado, hablando de la importancia de la palabra de Dios. Y es que este tercer domingo del tiempo ordinario celebraremos una vez más el domingo de la palabra de Dios, en esta ocasión con el lema "Anunciamos lo que hemos visto", tomado de la primera carta del apóstol San Juan. Una jornada convocada por el Papa Francisco por primera vez en 2019, con la que el pontífice quiere que la palabra de Dios se sitúe en el centro de la vida de la comunidad cristiana.
La Biblia es para nosotros hoy un punto y una referencia fundamental, una fuente siempre límpida de nueva vida, de nueva espiritualidad y, por supuesto, de sabiduría. Yo no puedo más que decir, pero animo a todos a que vuelvan otra vez a redescubrir esa presencia de Dios en la Sagrada Escritura.
Con este motivo, nuestro vicario Óscar García Aguado va a pronunciar mañana la charla "Importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia, una lectura creyente". Va a ser en el Aula San Pablo a partir de las 10:30 de la mañana.
En medio de las convulsiones de la historia, siempre la Escritura se ha propuesto como un faro seguro, y lo ha hecho porque lo ha profetizado de sí misma diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras de Dios no pasarán. Eso supone que tenemos en momentos de desconcierto una luz clara que de hecho, en la experiencia de estos 2000 años después del acontecimiento de Cristo, nos ha señalado cómo la palabra de Dios ha sido capaz de cambiar el corazón de muchas personas, haciéndolas personas que se adhieran a los más altos ideales, y que ha sido fuente de inspiración para muchas instituciones que han transformado y mejorado la vida social.
Bueno, pues ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es dar luz a otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este tercer viernes de enero. Arrancamos el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis. Como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado, este miércoles daba comienzo la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema "Haz el bien, busca la justicia". Hasta el próximo domingo se suceden las celebraciones en distintos templos. No, hasta el próximo miércoles, ¿eh? Esta tarde a las 8 en la Iglesia Evangélica Española, con la predicación por parte de la Asociación de Teólogas Españolas. Mañana a las 6 de la tarde la vigilia ecuménica de jóvenes en el Colegio López Vicuña, y a las 7:15 de la tarde la vigilia de oración en la parroquia Virgen de la Candelaria. Ya el domingo a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, el encuentro de coros. Los actos van a concluir, como te decía, el miércoles a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Aitor de la Morena es el delegado de Ecumenismo y de Relaciones Interconfesionales de nuestra archidiócesis.
Si estás cargado de prejuicios, te van a rechinar muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que abrir la mente a descubrir un poco la riqueza de la tradición del otro, y tratar de tener una mirada desde lo que nos une más que desde lo que nos separa, y de descubrir la riqueza de otras tradiciones que tienen muchas riquezas cada una, ¿no?
Ayer y hoy se está celebrando en Madrid el cuarto encuentro del cardenal Carlos Osoro, ordinario para los católicos orientales en España, con los sacerdotes que atienden a las comunidades de los distintos ritos orientales que hay en el territorio español. El ordinariato para los fieles católicos fue creado por el Papa Francisco en junio de 2016 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año. En la carta que el arzobispo de Madrid ha enviado además a los sacerdotes de este ordinariato, recuerda de forma especial la guerra en Ucrania y también las palabras del ángel a la Virgen: "No hay nada imposible para Dios. Con la ayuda del Señor, el desarme y la paz son posibles". Andrés Martínez es vicario del ordinariato para los católicos orientales en España.
Han estado tratando sobre el tema de la administración de los bienes de las capellanías, sobre los consejos pastorales, sobre los consejos económicos, todo aquello que hay que elaborar, hay que preparar para una administración transparente y clara, que también anime a los fieles a participar en las actividades de sus capellanías y ayudarlas económicamente en la medida en que puedan, porque generalmente son personas que han venido a España para trabajar, inmigrantes que, bueno, pues no siempre tienen para ellos, pero que con generosidad ayudan a la labor de la iglesia, de sus propias iglesias.
Vamos con más asuntos. La Hermandad del Glorioso San Sebastián de la Iglesia Parroquial, la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón, va a celebrar diversos actos para honrar a su titular con motivo de su festividad este viernes. Van a comenzar hoy a las 8 de la tarde con el tradicional pregón de fiestas. Mañana a mediodía se procederá a vestir la imagen del santo en el pórtico de la parroquia, y a las 5:30 de la tarde tarde tendrá lugar la tradicional tira de naranjas, el manteo de peleles y el pasacalles. La misa solemne en honor al santo va a ser el domingo a las 11:30 de la mañana. Elena González, que forma parte de la hermandad de San Sebastián de Pozuelo, dice que lleva al santo en su corazón desde la infancia y nos desvela algunas de las líneas principales de su pregón de esta tarde.
En la primera parte de mi pregón contaré algunas de mis vivencias referidas a la hermandad, desde mi niñez hasta que formé parte de ella. Por otro lado, soy maestra de vocación y uno de mis recursos preferidos para llegar a los alumnos son los cuentos. Así que contaré algunos que versan sobre leyendas de milagros atribuidos a San Sebastián. No hay mayor alegría para mí que ser pregonera de estas fiestas y ver cómo esta hermandad ha crecido y sigue creciendo año tras año. Hemos pasado de 20 a 200 hermanos y esto es un orgullo para todos los pozueleros, para los pozueleros de corazón, como yo.
Y un apunte más, la Real Congregación de San Isidro hará entrega al patrón de Madrid de varios regalos para conmemorar su jubileo. El primero será un icono de estilo bizantino con la imagen del santo realizado por un congregante. El segundo, una serie de 14 exvotos en forma de pintura sobre tabla que representan su vida y milagros. Además recibirá unas espigas de oro que han sido realizadas por otro integrante de la congregación, que es orfebre, y que serán las que porte el santo en su mano en las grandes ocasiones, como la procesión del 15 de mayo. Todos ellos van a ser bendecidos en la misa mensual de la congregación mañana a las 8 de la tarde en la Real Colegiata de San Isidro. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida hablamos de la primera procesión de la Virgen, la patrona de Barquisimeto en Venezuela, por las calles de Madrid. El pasado sábado más de 2.000 venezolanos acompañaron a la divina pastora con origen español. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana...
¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viene el frío!
Sofá, mantita y tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Atlético de Madrid, Valladolid.
Tiempo de juego.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Getafe. Athletic Club, Real Madrid.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
El frío me cuaja la mandíbula.
Ay, amigo.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 20 de enero.
Para nosotros la Divina Pastora es una madre que nos une todos los 14 de enero a más de 3 millones de personas en Barquisimeto, Venezuela. Por primera vez recorrió las calles de Madrid con más de 2.000 venezolanos. Más de 2.000 venezolanos que nos llenó el alma, el espíritu, pero lo más importante aún, nos llenó de esperanza. De esperanza a los que no podemos volver y que en algún momento podamos volver a nuestra tierra, abrazar a nuestros familiares, amigos y lo más importante, estar en nuestra tierra.
Es Jesús Alemán, forma parte de la diáspora venezolana en Madrid, que participó, como contaba el sábado pasado, en la organización de la primera procesión en Madrid de la Divina Pastora, la patrona de Barquisimeto en Venezuela, con el lema María signo de reencuentro, la imagen de la Virgen que partió desde la parroquia de Santa Bárbara hasta llegar a la parroquia de San Juan de la Cruz, donde se celebró una misa solemne en su honor, acompañada por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el obispo emérito de Carora, también en Venezuela, monseñor Tineo. Además de más de 2.000 venezolanos residentes en la capital. Vamos a saludar ya al vicario parroquial de Santa Irene, que además es barquisimetano y lleva ya 5 años en España, Eduardo Angulo. Hola, Eduardo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿todo bien? Gracias a vosotros por la invitación a este programa radial, ¿ok?
Bueno, encantado de saludarte. Y hacemos en primer lugar un poquito de historia, aunque sea brevemente, Eduardo, porque esta devoción, aunque venezolana, tiene origen español, ¿no? Fueron los frailes capuchinos sevillanos los que la llevaron allí en el siglo XVIII, ¿no?
Sí, exactamente. La devoción a la Divina Pastora es una devoción propiamente de Sevilla. Surge el 8 de septiembre del año 1703, y los padres capuchinos, en la evangelización que realizan en América, en Venezuela, llevan una imagen o la devoción de la Divina Pastora para evangelizar los indígenas. Uh-huh. Recordemos que María aparece, una visión que tuvo Fray Isidoro de Sevilla, la ve a ella vestida de pastora rodeada de oveja. Era un signo evangelizador mariano o maternal que los padres capuchinos llevan para evangelizar a los indígenas. Yeah. Y de ahí comienza hacia el año 1736 la devoción propiamente en Venezuela, comenzando por Caracas, y luego alcanzará mucha fuerza en Barquisimeto, donde está la imagen que fue confeccionada en Sevilla hacia el año 1740.
Se la tiene mucho cariño, se hace esta procesión porque un siglo después una epidemia de cólera asoló el país y se pidió a la Virgen su intercesión, algo que claro sucedió y cesó esa enfermedad. Y desde 1856, Eduardo, es cuando se recuerda, ¿no? Como pasó el sábado pasado, se tiene esta procesión.
Sí, sí, fíjate que la imagen se le atribuyen de los milagros, así que va acompañando la Sagrada Imagen. El primero fue en el año 1736, cuando la imagen llega a la ciudad y no llega al templo que se tenía destinada. Por equivocación, las urnas donde iban las imágenes se confunden, ¿ok? Cuando los sacerdotes se percatan de la situación que estaba ocurriendo, quisieron mover la imagen al templo que la había solicitado. Los indígenas, tratando de levantar la urna donde estaba la imagen, se hizo muy pesada y vieron como un signo divino de que la imagen de la Virgen quería permanecer en el pueblo. Uh-huh. Ese fue el primer milagro que ya hace que esta imagen o esta devoción comience a resonar. Uh-huh. Luego viene un terremoto en el 1812, donde se cae la iglesia, quedando solamente en pie el altar que contenía la Sagrada Imagen, ¿ok? Uh-huh. Y el tercer hecho milagroso fue el cólera morbus que azota Venezuela, otros países también de Sudamérica, y un sacerdote elevó una plegaria a la Divina Pastora pidiendo que él sea la última víctima de esta epidemia, que cesara la epidemia porque morían muchas personas. Uh-huh. Efectivamente, cesa la epidemia, el sacerdote muere meses después, y en recuerdo de aquel prodigio, aquel milagro, se sacan la imagen en procesión a la ciudad un 14 de enero, ¿ok? Uh-huh. Y desde ahí se conmemora casi 165 procesión, ¿verdad? Por el tema COVID hubo 2 años sin procesión, y se conmemora 165 de que la imagen visita la ciudad en recuerdo de aquel prodigio milagroso.
Qué bueno. Oye, es precioso ver el fervor, ¿no?, que caracteriza la Iglesia de América del Sur. En Venezuela cumplís eso que decía San Juan Pablo II de sacar la Iglesia a la calle. Allí más de 4 millones, aquí tampoco está nada mal, decíamos 2.000 personas la acompañaron en esos 2 kilómetros de recorrido. Digo que todo esto en plena comunión con la Iglesia venezolana, lo que vivimos el sábado, tanto desde el punto de vista litúrgico como en el propio seguimiento, ¿no?, que tuvo desde allí el acontecimiento.
Es que fíjate que es muy curioso y claro, los venezolanos, aunque estemos en cualquier parte del mundo, no nos divorciamos, ¿no? Uso esta palabra, con la Iglesia venezolana, y en el caso de la Divina Pastora se guardó todo lo que es la liturgia del momento, y atención, porque la Divina Pastora se ha celebrado el 14 de enero en 10 países, 10 países donde hay venezolanos. Las procesiones más concurridas las tiene Argentina, Chile y Perú, que podemos hablar fácilmente de unas 20.000 personas en procesión, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros, para hacer la primera procesión, que fue una convocatoria como muy cortita, llegamos a 2.000. No me quiero imaginar el año 2024 cuántos venezolanos estarán, ¿eh? Uh-huh. O sea, que esto ha sido extraordinario, y es porque mantenemos comunión con una iglesia particular, que es la de Barquisimeto, y esto nos hace ser todos como miembros de una iglesia que camina ahora en España con las realidades de España, ¿ok? Uh-huh. Entonces, el 14 de enero fue su comunión con Barquisimeto bajo el signo lema María, signo de reencuentro. Uh-huh.
Oye, te hago una última. Hay muchos venezolanos que han tenido que venir a España huyendo de la complicada situación que atraviesa vuestro país. Por eso una de las peticiones, creo, repetidas en esa celebración ante la Virgen fue la importancia, y creo que tú insistías además en ello, ¿no?, de no perder la esperanza y de ser sostenidos precisamente por esa comunión de la que estábamos hablando, ¿no?
Sí, fíjate que la mayoría de los venezolanos, el que está aquí, el venezolano siempre venía a España por motivos de algún trabajo, viaje, lo que fuese, y regresaba siempre al país. Muchos de los que estaban ese día salieron por la situación política, social que se vive en el país, salieron a buscar empleo, por refugio, por lo que sea, ¿no? Y ese día se veía en los rostros de las personas, sobre todo las que son madres, que le ha tocado dejar sus hijos en el país, o hijos que tuvieron que dejar a sus padres por temas políticos, que tuvieron que ser exiliados del país. La única oración que había ese día era poder algún día encontrarse. Y ahí donde todos íbamos con un mismo sentir venezolano, habían hermanos españoles, colombianos, de otras nacionalidades, claro que sí. Pero el sentir del venezolano es, bajo la dirección de María, poder algún día reencontrarnos, volvernos a ver, abrazar a nuestros seres queridos que dejamos, pues. Y la oportunidad que España nos brinda es dar lo mejor por lo que esté a nuestro alcance en esta tierra bendita que nos recibe.
Pues 165 veces ha procesionado con la de este año la Divina Pastora en Venezuela. En Madrid la de 2023 ha sido la primera vez, pero a buen seguro de las muchas, muchísimas, que lo va a hacer aquí
será
en nuestra
archidiócesis. Será la primera de muchas, claro que sí. Será la primera de muchas, ¿ok?
Pues nos encanta la devoción, la historia que da muestra de la grandeza y de la riqueza de la Iglesia y de esa maternidad de María que nos hermana con los católicos de todo el mundo. Eduardo Angulo, vicario parroquial, ahora sí lo digo bien, de Santa Elena. Enhorabuena y gracias por acompañarnos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Pues nada, gracias a ti por la entrevista y bueno, nada, muchas bendiciones en todo lo que se lleve a cabo en este programa que rinde un tributo a Dios y a Santa María, ¿ok?
Muchas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 20 de enero. Este viernes se cumplen justo 2 años desde que el complejo parroquial de La Paloma explosionara, volara por los aires, lo que provocó, recordarás, la muerte de 4 personas y numerosos daños materiales. Hace justo 1 año, lo recuerdo en este espejo, hablábamos de aquellos hechos, el duelo, pero también la esperanza, y a todo ello, en este segundo año de aniversario, se quiere sumar también el intento de reconstrucción del complejo parroquial.
La Paloma es casa de cientos de feligreses,
250 matrimonios,
700 adultos,
300 niños y 250 jóvenes.
La Paloma es música para animar a los vecinos en plena pandemia.
Es ayuda al empleo y banco de alimentos.
Es caridad con los necesitados.
Bueno, pues así se presenta el vídeo para tratar precisamente de esa reconstrucción de forma evangelizadora. El párroco dice en una entrevista con nuestros compañeros de Alfa y Omega que se siente muy representado en lo que dice el Antiguo Testamento cuando el Señor dio ánimo a Esdras para reconstruir el templo. Vamos a saludarle ya precisamente en este espejo para que nos lo cuente con más detalle. Gabriel Benedicto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora que conocemos tan de cerca, ¿no?, la situación de los refugiados ucranianos, mira, hablábamos ahora de Venezuela también, digo que todo ello, salvando, claro, las distancias, también os recuerda un poco a vosotros eso, ¿no?, lo que estáis viviendo, el bueno, pues estar en el exilio, en cierto modo, ¿no?, trabajando en estos meses.
Sí, o sea, llevamos 2 años pues con muchas actividades parroquiales que hacemos fuera. Por ejemplo, en verano el campamento urbano lo hicimos en la parroquia Santa Cristina, o las catequesis de comunión en el Colegio La Salle, y muchos hermanos de las comunidades están en 4 o 5 parroquias, algunas a 4 o 5 kilómetros de La Paloma. Así que sí, sí, somos como el pueblo de Israel en ese momento de exilio, de estar dispersos.
Uh-huh. Para lograr los ingresos que, bueno, pues son necesarios para reconstruirlo, habéis puesto en marcha, vais a poner proyectos, iniciativas. El domingo pasado se inauguraba, por ejemplo, la web reconstruyelapaloma.es, que aloja y que va a alojar también todas las iniciativas, ¿no, Gabriel?, para reconstruir el centro parroquial.
Sí, la idea es un poco poner en marcha, ¿no?, a todo un pueblo y que se reconstruya con lo poco de muchos. Yo creo que el muro de las lamentaciones de Jerusalén se dice que es el que construyeron los pobres. Uh-huh. Y yo creo que es un camino de humildad, ¿no?, de pobreza, de hacer iniciativas pequeñas que a lo mejor aparentemente una cena de gala o un concierto pues no te resuelve la situación, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que recaudar por lo menos 2 millones para comenzar, ¿no?, a lanzar el proyecto con un préstamo. Y tenemos 500.000, estamos muy ilusionados y pensamos que con estas iniciativas, con el viaje a Tierra Santa, con la tienda online, pues podemos mover la generosidad de la gente y canalizarla pues a través de esta página web reconstruyelapaloma.es.
Además, tú haces de la dificultad virtud, porque dices que de todo ello, todas estas actividades que nos estás adelantando, pues también van a ser una oportunidad, ¿no?, de evangelización.
Sí, o sea, igual que el proyecto tiene unos rostros, y el primero es el de Enrique Cerezo, en el fondo todos tienen un rostro que es el de la Virgen. Si tú compras una cerveza, la más popular, que es parte del himno de la Virgen de la Paloma, pues tienes en tu mano a la Virgen de la Paloma. Si te coges unos calcetines de la Paloma, también, ¿no? Si llevas una sudadera, o si te atreves a venir al concierto, o a entrar, ¿no?, en las propuestas de la parroquia, al final vamos a encontrar a mucha gente, vamos a llegar a mucha gente, incluso gente que no nos conoce y que son hermanos, ¿no?, en el camino de la vida. Así que yo creo que es un momento de evangelización. Por ejemplo, el cuento de la Virgen de la Paloma ilustrado que estamos empezando a desarrollar, también creo que va a ser como algo muy bonito, ¿no?, para narrar la historia. Y son oportunidades que no habíamos recorrido y que pueden ser también ocasión de evangelización.
Habéis puesto en marcha la campaña a través del hashtag Yo Reconstruyo a la Paloma, por ejemplo, también para que, bueno, pues rostros conocidos aporten también su ayuda generosa. Por ejemplo, el primero ha sido el presidente y empresario del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Pero quiero que me hables de forma especial por eso que denomináis el desconcierto. Cuéntanos, porque es algo que durante la pandemia tuvo mucho éxito, ¿no?
Sí, todo empezó para poder celebrar el cumpleaños de mi abuela, que cumplía 101 años. Y habíamos celebrado los 100 años como a lo grande, y digo, ¿y este año qué? Y se me ocurrió, oye, ¿por qué no recopilamos las canciones que hacemos por los balcones y por YouTube? Que mi abuela lo disfrute y lo goce con el iPad. Mi abuela me dijo, me has hecho feliz, y la gente nos pidió, oye, ¿no vais a hacer otro? Así que llegamos a hacer 5. En el quinto desconcierto teníamos como 10.000 espectadores. Y la verdad es que pues celebrábamos cumpleaños, aniversarios de bodas, ¿no? Felicitábamos a todo lo que nos pedían, y la gente lo recuerda con mucho cariño. Así que queremos retomar nuestros temas, volver a encontrar al público y pedir en este caso pues que nos ayude.
Es el tiempo de reconstrucción material, decimos, pero esto no quiere decir, evidentemente, que cada día no recordemos lo que ocurrió aquel 20 de enero de 2021. El año pasado tú nos decías aquí, Gabriel, que el amor cura, ¿no? Después de que, bueno, pues las cuatro personas hubieran perdido la vida, David, Rubén, de la comunidad parroquial, digo que también a buen seguro hoy pues van a estar muy presentes, lo están en esas celebraciones que estáis teniendo, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que David era pura alegría, Rubén puro humor, y también tenemos presente a Javier Eftezco, que sabemos de primera mano que eran buenas personas, y por eso también hoy vamos a rezar, vamos a tener una tarde un poco dedicada a ponernos delante de Dios, a pedirle pues su ayuda y su gracia, y que nos conceda a todos consuelo y a ellos paz.
Pues 2 años después de la tragedia y con el reposo de lo vivido, como dice nuestro invitado, sabe que esto ha servido para dar testimonio de que la muerte ha sido vencida, no sin dolor, pero Dios ayuda, que el Señor no nos deja solos, y que aunque ahora quizás sería más fácil conseguir pues ese gran donativo, de este modo, a través de esas actividades de reconstruyelapaloma.es, donde puedas encontrarlas todas, pues también va a ser un poquito más fácil, y además va a tener pues ese carácter evangelizador. Gabriel Benedicto, gracias, párroco de La Paloma, gracias por habernos acompañado, y bueno, pues iremos contando todo lo que vaya dando de sí lo que vais a ir haciendo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en este Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiene 22 años y desde hace 12 días vive en el convento de Santa Verónica, en Murcia. Lo llamativo de su historia es que hace menos de un año, Lidia, que así se llama nuestra protagonista, renegaba completamente de Dios.
Y yo era como, ¿qué me estás contando? Que yo de estas cosas paso, porque yo no he estado nunca cerca de la iglesia. Yo no me he acercado a una iglesia simplemente pues para celebraciones como bodas, comuniones y tal.
Pero un día Lidia aceptó la invitación de su prima para pasar la tarde con las hermanas pobres. Ahí, su vida comenzó a cambiar para siempre.
Era un encuentro de chicas, pero para pasar la tarde, sin más. Me decía que a mí el encontrarme con Dios iba a hacer mucho bien. Por acompañarla, pues le digo que sí, como ya me había insistido un par de veces, y nada.
A Lidia le gustó tantísimo que volvió una segunda vez y se preguntaba qué era lo que hacía tan felices a estas monjas.
De repente, un impulso, sentí como que yo no me levanté. Alguien me levantó. Empecé a llorar, me temblaba la voz, el corazón latía a mil y me tuve que salir de la iglesia.
Lidia tardó días en asumir lo que le había pasado. Desde entonces, ha sentido la necesidad de ir a misa todos los días. En agosto hizo el Camino de Santiago con las hermanas y en octubre comenzó una experiencia de 2 meses dentro del convento. Dice que fue el mejor momento de su vida. Ahora lleva 12 días como aspirante y en 6 meses podrá comenzar su postulantado para ser una monja más de su congregación.